En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, lunes 8 de junio. Mil gracias por acompañarnos un día más y por informaros con nosotros de la última hora del deporte. Faltan apenas 4 días para que se reanude la liga con el Sevilla-Betis del jueves en el Pizjuán. Menos incluso si contamos con que el miércoles se juegan en Vallecas los 45 minutos restantes del Rayo Albacete. Hoy tenemos ya 10 equipos en fase 3 y 10 aún en fase 2. En fase 3 se supone que son las comunidades autónomas las que deciden si se llena parte del aforo de los estadios. De eso se habló de hecho ayer en la conferencia que mantuvo el presidente del gobierno Pedro Sánchez con todos los presidentes de las comunidades autónomas. Preguntado al respecto, Sánchez dejó clara su opinión.
El Ministerio de Sanidad con el Consejo Superior de Deportes y también con las ligas y federaciones, pues están trabajando para ver si podemos dar una respuesta común. Y es de justicia también, ¿no? El que, en fin, no haya en un sitio sí aficionados en el estadio y en otro sitio no aficionados en el estadio.
De hecho, mañana martes el Gobierno aprobará en Consejo de Ministros un decreto por el que se regularán diversos aspectos de la llamada nueva normalidad. Y ahí podría haber un apartado referente a las ligas profesionales y el acceso del público a los recintos. De momento, el presidente de la Liga, Javier Tebas, no está en sintonía con Pedro Sánchez.
Desde luego soy partidario de cuando se pueda tener gente en los estadios y de aquellos lugares donde se pueda tener gente en los estadios. Yo a veces pienso que se habla, hay ataques de integridad deportiva, ¿no? Es que nadie se acuerda que el Eibar Real Sociedad jugó un martes 10 de marzo a puerta cerrada por el coronavirus. ¿Qué pasa? Entonces el Eibar jugó y perdió 0-2, perdió 3 puntos sin público, ha jugado en inferioridad de condiciones con el resto. Bueno.
Asunto candente y polémico este. 1:06 a esta hora en Onda Madrid os contamos las noticias del deporte. Vamos con los titulares del día con Laura Cabrera. Cuenta atrás 55 horas para que eche a rodar el balón.
Lo hará pasado mañana miércoles a las 8 de la tarde con esa segunda parte del Rayo Vallecano-Albacete. En primera será el jueves a las 10 de la noche con el derbi sevillano Sevilla-Betis. Atrás queda un arduo trabajo de planificación donde se ha tenido en cuenta el mínimo detalle para hacer frente al COVID-19. El presidente de la Liga, Javier Tebas, en Movistar, sigue pidiendo prudencia a todos los implicados.
Yo tengo mucho miedo, que veo que hay mucha relajación y nosotros tenemos que desde la Liga cuidar mucho la seguridad sanitaria de los jugadores, de los técnicos, de los que van. Entonces a mí me preocupa mucho, claro, aquí se va a abrir un estadio, cuidado, no se puede abrir de todas formas, ¿eh? Hay que hacer, porque tenemos una responsabilidad de terminar la competición tremenda.
Barcelona y Real Madrid, los dos grandes aspirantes al título.
El Barcelona es líder con 2 puntos de ventaja sobre el Real Madrid. Arranca el sábado a las 10 en el campo del Mallorca con el regreso el alta médica de Luis Suárez. Leo Messi, recuperado de la contractura en el cuádriceps, ha reaparecido hoy con el resto del grupo. El técnico azulgrana Quique Setién no tiene duda de la participación del argentino en Somos.
Unas pequeñas molestias, una contractura sin mayor importancia que hemos controlado de otra manera, evitando que entrene con el grupo, pero yo creo que está perfectamente y que no va a tener ningún problema.
El Real Madrid recibe el domingo al Eibar a las 7:30 de la tarde en el Di Stéfano, con la única baja de Jovic y con 2 refuerzos de lujo, Marco Asensio y Eden Hazard. Sobre el belga habló ayer su compañero Thibaut Courtois.
No, Eden está muy bien, la verdad que me sorprende después de la lesión estar fuera tanto tiempo, que está cogiendo un buen ritmo, pero obviamente hay que ir poco a poco, que él ha tenido esas lesiones y no puede esperar que estará a su mejor nivel sin jugar amistosos ni nada, pero por lo que se ve en el entrenamiento yo le veo en forma y lo necesitaremos para pelear por el título.
El Atlético de Madrid se estrena el domingo a las 2 de la tarde en San Mamés.
El horario del partido se retrasó 1 hora para atender las necesidades de los operadores asiáticos. Simeone no va a poder contar para este primer partido ni con Correa ni Bersálico lesionados ni con Joao Félix, que a pesar de reaparecer ya con el grupo se lo va a perder por sanción. El Atlético es sexto a 2 puntos de los puestos de Champions y ya clasificado para los cuartos de final de la competición europea. En un año con tantas peculiaridades, el presidente rojiblanco Enrique Cerezo no descarta dar la sorpresa.
Bueno, nosotros somos un equipo muy especial y no te extraña que a lo mejor se pueda ganar una Champions sin público, ¿no? ¿Me entiendes? Yo creo que realmente de nosotros se puede esperar todo, todo bueno, claro. Y yo creo que puede ser el año, ¿por qué no? Un año difícil, un equipo que hace las cosas más difíciles que puede haber en el fútbol, y a lo mejor conseguimos todo.
El Getafe será el primer equipo madrileño de primera división en entrar en liza.
El viernes a las 7:30 en Los Cármenes ante el Granada, Bordalás no va a poder contar con Mata, Arambarri ni Maximovic, todos ellos por sanción. El Leganés, que descansa en el día de hoy, arranca la lucha por la permanencia el sábado a las 7:30, recibe en Butarque al Valladolid.
En Alemania, el Bayern a un paso de su octava Bundesliga consecutiva.
Tras la victoria este fin de semana ante el Leverkusen, aventaja en 7 puntos al Dortmund, que también ganó al Hertha de Berlín a falta de 12 puntos por disputarse. Si el próximo sábado en casa gana el Mönchengladbach, será campeón. Y este fin de semana se ha reanudado la Liga en Portugal con el Benfica y el Oporto en la lucha por el título. Hoy vamos a estar en el país vecino para hablar con el jugador español Alberto Bueno, jugador del Boavista.
Y cerraremos el partido de la una conociendo la historia de Paloma Maraver, una de nuestras heroínas sin capa. Paloma es enfermera del Hospital Monte Príncipe en la UCI además y jugadora de fútbol en el primer equipo femenino de Las Rozas. Os habla José María del Toro, Laura Cabrera se ocupa de la producción y de la coordinación, Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:10, en un momento desarrollamos las principales noticias del día.
Somos los hoteleros de la Comunidad de Madrid.
Y los dueños de las casas rurales.
Y de restaurantes y de bares.
Somos los museos.
Las agencias de viajes.
Los transportes.
Y mientras hemos estado separados, nos hemos preparado para volver a estar juntos. Con más seguridad, más calidad y mejor servicio. Estamos deseando volver a verte. Este verano te invitamos a ser turista de tu propia comunidad y a redescubrirla con ojos nuevos, porque juntos somos un mejor Madrid.
Comunidad de Madrid.
¿Tienes un pequeño comercio? ¿Una pequeña empresa? ¿Formas parte de la hostelería de Móstoles? Desde Móstoles Desarrollo te acompañamos en todas las fases de la desescalada porque juntos nos reactivamos. Infórmate cómo hacerlo en el correo juntosreactivamos@mostoles.es o en www.mostolesdesarrollo.es. Es una iniciativa del Ayuntamiento de Móstoles.
Vuelve la Liga. Después de 3 meses de parón, el balón vuelve a rodar en Onda Madrid. Este miércoles, desde las 7 de la tarde, Rayo Vallecano-Albacete. Vive con el equipo de deportes de Onda Madrid los minutos previos al encuentro, el partido y las valoraciones posteriores. Vuelve la emoción del fútbol. Vuelve el partido de la Onda con José Vicente Delfa y Jesús Ruiz a Onda Madrid.
Elige Taxi de Madrid, tu transporte individual con todas las garantías sanitarias.
El partido de la una.
En Onda Madrid.
Entramos ya en la semana en la que vuelve la Liga. Tendremos fútbol todos los días, desde este próximo miércoles y hasta finales de julio. Recordad, el miércoles a las 8, Rayo Albacete, jueves a las 10, Sevilla Betis, viernes 7:30, Granada Getafe, sábado 7:30, Leganés Valladolid, sábado 10 de la noche, Mallorca Barcelona, domingo 2 de la tarde, Atleti de Bilbao Atlético de Madrid, domingo 7:30, Real Madrid Eibar. En segunda división, viernes 7:30, Fuenlabrada Tenerife, sábado 9:30, Zaragoza Alcorcón y domingo 9:30, superpartido Cádiz Rayo Vallecano. El presidente de la Liga de Fútbol Profesional, Javier Tebas, estuvo anoche en Movistar, la televisión que posee los derechos de la Liga. Algunos, por cierto, los más malvados, le llaman el aló presidente de Tebas. Bueno, pues allí dejó claro que hay que tener mucha prudencia con el retorno de los aficionados a las gradas, aunque a la vez se mostró partidario de que en las ciudades donde sea posible haya público en las mismas. Ahora mismo hay 10 clubes cuyas ciudades están en fase 3 y otras 10 cuyas ciudades están en fase 2. En las primeras decidirían las comunidades autónomas, salvo que mañana el gobierno apruebe un decreto tras el Consejo de Ministros, que lo va a aprobar. Otra cosa es que en ese decreto de la nueva normalidad se regule el acceso o no del público a los partidos con carácter general. Este es Tebas sobre la presencia de aficionados.
Desde luego soy partidario de cuando se pueda tener gente en los estadios y aquellos lugares donde se pueda tener gente en los estadios. Yo a veces pienso que se habla, hay ataques de integridad deportiva, ¿no? Los equipos que juegan contra los equipos que juegan competiciones europeas entre semana pues tiene más ventaja, porque esos equipos están más cansados de jugar. Hay que poner un límite a esto. Y en este momento que nos encontramos, yo creo que habrá que estudiar, habrá que ver la situación. Desde luego, ahora mismo nosotros estamos trabajando el cómo tiene que ser un protocolo de vuelta a los estadios y vamos a ver los sitios donde hay. Y desde luego se coordinará con el Consejo Superior de Deportes y con las autoridades sanitarias que corresponda. Es que nadie se acuerda que el Eibar Real Sociedad jugó un martes 10 de marzo a puerta cerrada por el coronavirus. ¿Qué pasa? Entonces el Eibar jugó y perdió 0-2, perdió 3 puntos sin público, ha jugado en inferioridad de condiciones con el resto. Bueno.
Otro asunto interesante, dos clubes de primera división, Real Madrid y Levante, han trasladado sus partidos a otros recintos más pequeños, el Di Stéfano y la Nucía, dado que no iba a haber público en las gradas. Y ahora se pueden encontrar con la situación contraria. Tebas al respecto de esto.
Bueno, es que cada uno toma las decisiones en el momento que hay. Pero lo que no podemos hacer, que por unas decisiones puntuales un tema, tengamos que modificar el que, bueno, pues mira, nos fastidiamos todos, ¿no? Es que, vamos a ver, ya estamos anticipando cosas que yo no quiero ni hablar porque ni lo sé. Y eso sí que son competencias de, pues, que habrá que establecer con el Gobierno de España, Consejo Superior de Deportes, porque se hablan de aforos, porcentajes, habrá que verlo. Ahora lo que yo estoy preocupado y lo que quiero decir es que tenemos que volver a la competición.
Añadió Tebas que ha habido 0 positivos en la última ronda de test, unos 2.500 entre los clubes de primera y segunda división, y que la Liga prepara para estos días 160 actos en otros tantos lugares del mundo para vender el comienzo de nuestra Liga. Tienen previstas 60 ruedas de prensa en lugares muy diversos del planeta para contar las bondades de nuestro fútbol. Abrimos ronda de opiniones, aquí están ya José María Bonilla y Carlos Rodríguez. Boni, Carlos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bienvenido, Bonilla, que hacía tiempo que no te veíamos en persona, ¿eh?
Bien hallado.
Y desde casa están Rodrigo de Pablo y Carlos Sánchez Blas. Rodrigo, Blas, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
Bueno, Carlos, de acuerdo en que haya público en los estadios, y si lo hay, ¿debe haberlo en todos los estadios? En unos sí, en otros no. ¿Cuál es tu opinión?
Bueno, yo creo que, como ha pasado desde el inicio de las sesiones de entrenamiento, creo que una cosa es el fútbol profesional y otra cosa es el resto de deportes, espectáculos y eventos de carácter público. Creo que el fútbol profesional desde el inicio siempre ha entendido que debía de hacerse todo en consonancia y que todos los equipos debían tener las mismas oportunidades, tanto de trabajar en grupo de forma individual, con grupos de 8, de 10, de 14 y todos juntos, aunque un equipo estuviera en una fase superior a otra y por tanto tuviera más derechos o menos restricciones que otros que estuvieran. Con lo cual, ya digo, hablamos de fútbol y deporte profesional. Creo que todos tendrían que ir de la mano. Si hay público, para todos, y si no hay público, para todos. Pero unos y otros no lo veo.
¿Cómo lo ves tú, Bonilla?
Yo creo que el protocolo lo dejaron claro desde hace ya bastante tiempo. Se reiniciaría la liga sin público en las gradas. Y yo creo que no debe haber público en las gradas, en ningún estadio, ni de primera ni de segunda división.
Rodrigo, ¿es peligroso meter gente en los estadios a pesar de que va a haber distancia social dentro de ellos, o lo consideras factible?
Yo no soy un experto en el tema, no soy sanitario, pero mi opinión es que radicalmente no, que no debe haber público en los estadios, fundamentalmente por dos motivos, aunque creo que solo con uno de ellos bastaría. En primer lugar, porque esto no ha terminado. La pandemia sigue, es verdad que parece que es menos virulenta, pero hay que seguir tomando medidas de prevención. A mí no me parece de recibo que, por ejemplo, alguien no vaya a trabajar a la oficina y se junte el domingo con 20, 30 o 60 mil personas, por el mismo motivo que, por ejemplo, no hay conciertos, y eso ni siquiera se cuestiona. Y luego, en segundo lugar, porque soy de los que piensa que sí, que se quebraría el principio de igualdad entre los equipos, no todos competirían en las mismas condiciones, no hay que explicarle a Tebas que no es lo mismo jugarse la Liga, Europa o el descenso en tu campo lleno o en el del rival vacío, que viceversa o viceversa, y creo que sería una manera de ensuciar o de adulterar la competición. Se podría decretar que se ocupe solo un tercio del aforo, pero ¿con qué criterio eliges a unos abonados y dejas fuera a otros? Y tampoco me vale el argumento de Eibar Real Sociedad que hemos escuchado ahora, porque aquella parecía una medida coyuntural, era algo excepcional, como ocurre puntualmente por otros motivos, ¿no? Por eso de que dure 11 jornadas esta medida y que se pueda jugar con o sin público, depende de dónde sea, a mí me parece que es mucho desequilibrar. No suelo estar de acuerdo con el café para todos o para nadie, pero en esta ocasión sí. Seguramente no es la solución ideal, pero yo creo que es la menos mala.
Blas, ¿cuál es tu punto de vista?
Bueno, como no voy a mejorar lo que ha dicho Rodrigo, solamente quiero añadir que yo con todo esto me he perdido, es decir, veo manifestaciones públicas de 3.000 personas en la calle, en fase 1 todavía, veo una limitación para medios de comunicación realmente curiosa en escenarios de mucho espacio, con lo cual veo muchas contradicciones. Creo que la liga quedaría adulterada evidentemente, porque todos han de partir en las mismas condiciones, pero también me acuerdo de ese aficionado que a lo mejor vive en una región en fase 3 ya de manera habitual y que podría acudir a un espectáculo deportivo, igual que podría acudir a una terraza o a ver una película en el cine con reducción de aforo. Así que reconozco que en el global de la situación me he perdido un poco.
Mañana hay Consejo de Ministros. Se espera la aprobación de un decreto en ese Consejo de Ministros para regular lo que ahora llamamos la nueva normalidad. Y en esa nueva normalidad podría regularse la afluencia de público a los partidos de fútbol o baloncesto, por ejemplo. Ahí se podría regular para todos, prohibiéndolo, por ejemplo, dejando sin presencia de público ninguno de los partidos. Debemos recordar, hemos dicho muchas veces, que la liga alemana era el espejo de las principales ligas europeas y de momento la liga alemana, que lleva disputadas 3-4 jornadas aproximadamente, lo ha hecho sin público. Y allí también hay comunidades autónomas, le llaman Länder y tienen muchas potestades, incluso mayores tal vez que aquí en España. El calendario lo conocemos ya de las 4 primeras jornadas, Blas, y hay curiosidades interesantes que conocer. Por ejemplo, ¿cuáles?
Sí, las hay. Por ejemplo, que el Barcelona siempre va a jugar antes que el Real Madrid, en la primera jornada un día antes, en la segunda 2 días antes, en la tercera 3 días antes y en la cuarta otra vez un día antes. En condiciones bastante parecidas para los 12 aspirantes al título, ya que van a jugar sus 4 partidos en 11 días y con descansos similares. El Atlético de Madrid sale bastante perjudicado, situación peliaguda, porque tiene 4 partidos en 10 días, domingo, miércoles, sábado y martes. Entre el tercer y el cuarto partido no se respeta la norma de las 72 horas de parón, son 69 y media y además con viaje a Valencia incluido para jugar contra el Levante. El Leganés es el equipo de la zona baja con el peor reparto del calendario, 4 partidos en solo 10 días, sábado, martes, viernes y lunes. La Liga no le respeta a los pepineros las 72 horas de margen entre partidos porque juegan el Camp Nou el martes a las 10 y luego el viernes en Somos a las 7 y media. Es decir, que como le pasa al Atlético de Madrid, son 69 horas y media de intervalo.
Y con dos viajes, Blas.
Sí, claro, en este caso Barcelona y Palma de Mallorca de manera consecutiva. Y el Getafe disputa sus 4 partidos concentrados en 12 días, 4 días de descanso, salvo entre el tercer y el cuarto partido, que tiene 3 días de reposo. El Betis es el equipo que más descanso tiene entre el primero y el último de los partidos, 15 días, y los horarios más repetidos para los 4 equipos de Primera División, Real Madrid a las 10, Atlético de Madrid muy diversificado, 2, 7 y media y 10, Leganés el más repetido, 7 y media, y el Getafe juega los 4 partidos a las 7:30 de la tarde.
Curiosidades interesantes y darán que hablar, porque no es lo mismo jugar 4 partidos en 10 días que 4 partidos en 15 días, por ejemplo, o que no se respeten las 72 horas, aunque sean un par de horas menos, incluso con 2 viajes de por medio, como es el caso del Leganés. Seguimos. Vamos con la última hora del Real Madrid, que ha vuelto a trabajar esta mañana en Valdebebas. Entiendo que sin novedad, Carlos, ¿no?
No, hoy descanso todavía. Ah, descanso. 2 días de descanso después del partidillo del pasado sábado y mañana a las 11 ya sin solución de continuidad hasta el partido del domingo contra el Eibar.
O sea que mañana vuelve el Real Madrid al trabajo. Por tanto, hoy día de descanso. Jovic, asunto Jovic. Esa foto, ese vídeo que colgó durante la tarde de ayer de una barbacoa en su casa y que no ha gustado precisamente en el Madrid.
Sí, la verdad es que este chico, bueno, pues tiene especial habilidad para meterse en charcos, porque bueno, pues como ocurriera con los jugadores del Sevilla, ya no es tanto el hacer algo más o menos autorizado, sino que encima lo publicitas.
Bueno, aquí no había, no excedía el número de personas porque eran hasta 10, pero evidentemente no había distancia social.
Eso seguro.
Y por supuesto además estaba lesionado.
Eso seguro, bueno, sí, lo de la lesión, pues hombre, me imagino que no habrá problemas para que pueda hacer una barbacoa con
sí, pero
la férula.
Que no queda estético.
Puede ser, puede ser, esto es lo de la mujer del César, claro. Que además de serlo tiene que parecerlo, ¿no? Lo de ser honrada, digo. Pues lo mismo Jovic, tiene que ser honrado y además parecerlo. Pero el caso es que en ese vídeo se ve cómo está con al menos 4 amigos, se supone, hombres todos ellos, hay que decirlo, porque ayer Tebas dio una explicación que no hay por dónde cogerla, porque hablaba Tebas de que todos ellos, de que él había hablado con el Real Madrid y que el Real Madrid le había transmitido que las personas que aparecían en ese vídeo, en esa concentración, eran convivientes, que estaba su novia, que estaba una persona que, bueno, le cuida la casa, le organiza la casa, y la verdad es que en este vídeo lo único que se ve son amigos de Jovic, entiendo yo, que como tú dices, están charlando y que están, nada, a escasos 30, 40 centímetros de distancia. Bueno, no es lo recomendable, no creo que vaya más, porque eso sí, Jovic trabaja aparte, es decir, él no está entrenando con el resto de la plantilla debido a su lesión, y en ese sentido la verdad es que está aislado y por tanto no parece que vaya a haber ningún tipo de percance.
Este es Tebas explicando lo que le contó el Real Madrid al respecto.
Está hablando con el Real Madrid, hay que recordar que Jovic no está entrenando con el grupo, que Jovic está lesionado, que se lesionó cayéndose en una barandilla. Jovic no va a jugar y lo único que teníamos la preocupación era si compartía lugar de entrenamiento o no. No es así, no comparte lugares de entrenamiento con el resto de sus compañeros y nada más, pero también el chico ha explicado que está con los que está compartiendo en su casa, o sea que él tiene una persona que la atiende, tiene su novia que vive ahí y no sé si uno más, o sea no era igual que el caso que vimos el otro día, que había ahí más multitud, aquí era más correcto, por lo tanto yo creo que el chico así me lo ha explicado el Real Madrid, ha dado las explicaciones correctas y nada más.
Bueno, y no se hace favores a sí mismo Jovic con estos últimos episodios que está teniendo, esa lesión que no sabemos muy bien cómo se ha producido en medio del confinamiento.
O incluso
aquel
el viaje,
problema de Belgrado.
La salida en pleno confinamiento que tampoco podía hacer a su país.
En fin, Courtois, que estuvo anoche en Movistar y repasó cómo viene la Liga y lo que espera de este retorno de la competición.
Sí, cosas interesantes que dijo el portero del Real Madrid. Por ejemplo, lo de jugar sin público. Y él pone el énfasis, y me parece interesante, en que incluso jugando en campos con ambiente hostil, para él es más interesante, a pesar de que a veces tiene que soportar que se metan con él.
Es diferente. Yo creo que cuando hay ambiente mola más. Cuando hay, aunque sea ambiente eso de afición contraria, que te digan cosas y eso, al final eso aún te da más adrenalina, te hará querer parar aún más para callarles un poco. Y bueno, esos piques no habrá, pero bueno, yo creo que la motivación va a seguir siendo la misma porque te estás jugando un título. Ayer hemos jugado un amistoso entre nosotros y si he visto cómo todo el mundo estaba jugando, yo creo que hasta estábamos más concentrados que un partido de amistoso en Estados Unidos. Así que en ese aspecto creo que todo el mundo estará muy bien.
Eso es una gana seguramente de que lleguen los partidos y que llegue la competición por parte de los futbolistas del Real Madrid, que hablaban también de la posibilidad de jugar en el Di Stéfano y sobre todo si esto les puede traer más perjuicios que beneficio.
Es un honor jugar ahí en el estadio de una leyenda como Di Stéfano, igual el mejor jugador de la historia del Real Madrid, y yo creo que para nosotros es un honor de igual poder ahí ganar un título, y sería muy bonito para la historia del club, porque obviamente este año 2020 ya está siendo muy especial, y igual lo podemos hacer más especial para Real Madrid ganar la Liga ahí, así que bueno, en los entrenamientos que hemos hecho ahí los hemos visto muy bien y yo creo que bueno, que no va a perjudicar.
Uno de los grandes alicientes, lo decíamos al inicio del programa, para los madridistas es el retorno de Eden Hazard, que hubiera tenido muy difícil y muy justo el poder jugar el último tramo de la competición si se hubiera desarrollado la temporada como estaba previsto, pero que de esta manera, y lo dice Hazard, está, lo dice Courtois, de Hazard francamente recuperado y seguramente le empecemos a ver ya desde el próximo domingo.
No, Eden está muy bien, la verdad que me sorprende después de la lesión estar fuera tanto tiempo, que está cogiendo un buen ritmo, pero obviamente hay que ir poco a poco, que él ha tenido esas lesiones y no puede esperar que estará a su mejor nivel sin jugar amistosos ni nada, pero por lo que se ve en el entrenamiento yo le veo en forma y lo necesitaremos para pelear por el título.
Aseguran que hizo un entrenamiento de mucho nivel el pasado sábado en ese partido que organizó Zidane, ¿no?
Sí, sí, 11 contra 11 y además los jugadores vestidos de futbolistas, es decir, no eran petos de entrenamiento ni ropa de entrenamiento, era el traje oficial, unos de blanco, otros de verde, y Eden Hazard, pues eso, demostrando que primero se ha cuidado mucho en este tiempo de confinamiento, que para él además es especialmente importante, del Toro, porque ya sabemos que es un jugador que suele tender a coger peso.
Recordemos que fue operado el pasado 5 de marzo y que este parón de la competición le ha permitido llegar a tiempo, reengancharse a la Liga. Y sobre el Zamora, que ya ganó dos veces en el Atlético.
Eso es, sí, la reflexión de Courtois, lo va a pelear con Jan Oblak, con el portero del Atlético de Madrid, pero él deja claro que si lo consigue, que sí, que evidentemente es algo que le hace ilusión, será una labor y una tarea de todo el equipo y sobre todo, lo importante es que probablemente eso también le lleve a ser campeón de Liga con el Real Madrid.
Siempre esos trofeos molan. He ganado dos con el Atleti y obviamente me gustaría ganarlo con el Madrid, pero es un trabajo de todo el equipo. Yo creo que al final el Zamora es trabajo colectivo de todo el equipo, que ayudan a defender bien y ya cuando hay tiros pues intenté pararlas todos y uno para ayudar al equipo de ganar la Liga y dos, bueno, si hay ese premio después estaría muy bien, pero ante todo es el premio colectivo.
luchará por el tercer Zamora de su carrera, Thibaut Courtois, el portero del Real Madrid. En el Real Madrid van recuperándose hombres importantes, como es el caso de Hazard, de Marco Asensio, y también ha pasado en el Barcelona. Por ejemplo, Messi esta mañana ha entrenado con normalidad, o eso dice el club, por lo menos.
Sí, en principio, como hemos escuchado también a Setién antes, era una sobrecarga muscular, simple precaución, pero el Barcelona juega el sábado, así que no debería tener problemas para llegar a punto.
Y otro que viene con una lesión de larga duración, que ha podido reengancharse a esta liga por el parón, es Luis Suárez, el uruguayo.
Dice que Setién que está perfecto, que está entrenando muy bien, pero que a día de hoy, como su lesión evidentemente es de un largo recorrido ya, tampoco sabe si va a poder utilizarle desde el primer partido, desde el minuto uno.
La verdad es que está francamente bien, ha llegado en muy buen estado, ha acumulado ya mucha carga de entrenamiento y ha dado registros muy buenos y está mucho mejor de lo que esperábamos. Ahora bien, era un entrenamiento y la duda, después de tanto tiempo sin jugar y después de una operación, pues siempre hay una pequeña incertidumbre, ¿no? No sabemos si va a estar para ponerle de inicio o que juegue a lo largo del partido.
Una y 30 minutos, estáis en el partido de la una en la sintonía de Onda Madrid, la emisora pública de la Comunidad de Madrid. ¿Y el Atlético qué? Esta mañana ha trabajado y con algunas novedades, Bonilla.
Sí.
Por ejemplo, Joao Félix ha entrenado con el grupo.
Sí, se ha ejercitado con el grupo. Recordemos que sufrió un esguince del ligamento colateral medial de la rodilla izquierda, que ha estado pues parado y ejercitándose en solitario aproximadamente 10 días. Y como has comentado, en el día de hoy se ha ejercitado con el grupo con aparente normalidad. No va a poder estar en San Mamés porque, recordemos, está sancionado. Se va a perder el choque en Bilbao por sanción, pero todo parece que va con normalidad y que está totalmente recuperado Joao Félix. No se han ejercitado ni Correa ni Bersálico con el grupo, es decir, están recuperándose de sus respectivas lesiones al margen del resto de compañeros. Y hay una noticia, veremos si es mala. Y es que Vitolo se ha tenido que retirar con algunas molestias antes que el resto de compañeros. Veremos si esas molestias van a más, si es lesión o no es lesión la del Gran Canario.
Esperemos que no, pero lo de Vitolo con las lesiones, sí, desgraciadamente, desde que llegó al Atlético es prácticamente habitual. Y una probatura esta mañana que ha llamado la atención con Marcos Llorente. ¿En qué puesto?
En el puesto de segunda punta, acompañando a Diego Costa en punta de ataque. No es un delantero. Yo creo que ahí Simeone quiere la fuerza de un tipo como Marcos Llorente y la llegada también de Llorente.
Raúl García, tal vez.
Sí,
no son exactamente iguales.
No son exactamente iguales, evidentemente, Raúl García que Marcos Llorente, pero bueno, es un hombre que podría empezar la presión ahí, que luego tiene llegada, que tiene mucho esfuerzo físico y le podría venir bien al Atlético de Madrid. Recordemos que durante estos días de probaturas de 11 de cara al partido de San Mamés, muchos han probado con Diego Costa. Lo hizo Ángel Correa, lo hizo Joao Félix, lo hizo Lemar, lo hizo Morata. Es decir, yo creo que está haciendo probaturas Diego Pablo Simeone de cuál puede ser ese hombre que esté con el futbolista de Lagarto, que sí parece claro que si no va a tener ningún problema de aquí al domingo, va a ser titular en San Mamés.
Y Enrique Cerezo, el presidente, estuvo anoche en Movistar y dejó algunas frases.
Sí, dijo algunas cosas, por ejemplo, lo de jugar la Liga de Campeones en ese playoff con 8 equipos, en una sola sede, sin público, ¿puede ser la Champions del Atleti? Pues Cerezo dice que sí.
Bueno, nosotros somos un equipo muy especial y no te extraña que a lo mejor se pueda ganar una Champions sin público, ¿no? ¿Me entiendes? Yo creo que realmente de nosotros se puede esperar todo, todo bueno, claro. Y yo creo que puede ser el año, ¿por qué no? Un año difícil, un equipo que hace las cosas más difíciles que puede haber en el fútbol y a lo mejor conseguimos todo.
Por todo lo que está pasando con la pandemia, los equipos de fútbol están realmente mal económicamente hablando y se le preguntaba a Enrique Cerezo si el Atlético de Madrid podría no hacer fichajes de cara a la próxima temporada.
Sí, que cabe esa posibilidad y es posible que pase esa posibilidad. Lo que pasa que es lo que te digo antes, ¿no? De que de todas las maneras vamos a esperar a que acabe la temporada, a ver cómo acabamos la temporada, a ver lo que pasa cuando se acabe la temporada y después hablaremos. Pero desde luego yo te digo, no solamente para el Atlético de Madrid, yo te digo para todos los equipos, los fichajes van a estar muy difíciles.
Y un nombre propio para terminar, el de Gavi. ¿Volverá Gavi al Atlético de Madrid?
Gaby ahora de momento está en un país extranjero, creo que es Qatar, donde está ahí trabajando como jugador muy bien.
Sí.
Y no sé, cuando acabe su contrato ahí, pues ya se hablará. Pero vamos, de todas maneras, la noticia a lo mejor es que cuando acabe el contrato que volverá al Atlético de Madrid, que volverá seguro en cualquier momento.
Cuando acabe el contrato volverá.
Cuando acabe su contrato que tiene allí.
Pero ahora ya le queda...
Los contratos están para cumplirlo.
Acaba contrato en breve, Gaby, con el equipo catarí. De todas maneras, ya contaste su momento, que si vuelve será como auxiliar de Simeone, pero el segundo será Nelson Vivas.
Sí, yo creo que eso está absolutamente claro. Nelson Vivas se va a sentar la temporada que viene en el banquillo del Atlético de Madrid junto a Diego Pablo Simeone. Y Gaby, si es que llega, yo ya te comenté el hace algunos días, que no estaba claro que Gaby diera el paso o vaya a dar el paso de regresar al Atlético de Madrid la próxima temporada, pero si llegara, evidentemente sería un ayudante de campo de Diego Pablo Simeone, pero se sentaría en el banquillo Nelson Vivas como segundo.
Y por cierto, el filial del Atlético de Madrid, el Atlético de Madrid B, que tiene que disputar las eliminatorias de ascenso a Segunda División A, hoy en teoría estaba previsto el sorteo de esas eliminatorias en Murcia, pero como al final no ha habido acuerdo para disputarlas en Murcia y no hay nueva sede, ese sorteo ha quedado aplazado, por tanto el Atlético todavía no tiene rival. ¿Algo más, Bonilla?
Pues nada más, lo dicho, que buena noticia para el Atlético de Madrid. Joao Félix ha regresado a los entrenamientos.
Por cierto, el Leganés hoy ha tenido día de descanso. Recordad que vuelve el sábado, 7:30, partido importantísimo contra el Real Valladolid. Si gana, se pone a 3 puntos del equipo pucelano. Y el Getafe sí está trabajando, juega el viernes en Los Cármenes frente al Granada con 3 bajas importantes. Los 2 mediocentros titulares, Arambarri y Maximovic, y uno de los puntas titulares, Jaime Mata, los 3 tienen partido de sanción. En Segunda División también hay curiosidades que conocer del calendario. Ya conocemos las 4 primeras jornadas, Blas.
Sobre todo las que afectan a los 3 equipos madrileños, Rayo Vallecano, Fuenlabrada y Alcorcón. El Rayo, además, con la circunstancia peculiar de tener que jugar 45 minutos, o quién sabe si 47, o quién sabe si 50, más que el resto, al igual que el Albacete. Así que son 5 partidos en total. Entre el derbi frente al Fuenlabrada y la visita a Riazor del Rayo, solamente va a tener de descanso 67 horas y media, que es el tiempo menor que hemos encontrado en la planificación de equipos de primera y segunda división. Solamente 67 horas y media de descanso. Eso sí, luego para desde el sábado hasta el jueves. Fuenlabrada, calendario bastante agradable. Viernes, miércoles, domingo, jueves. Buen reparto para el conjunto de Sandoval, que se va a estrenar en el banquillo. Y en cuanto a la escuadra alfarera, tampoco llega a las 72 horas de reposo entre el segundo y el tercer partido y tiene mucha variedad de horarios. Empieza con los 2 primeros a las 7:30 y los 2 restantes, de momento de las 4 jornadas organizadas en segunda división, los va a jugar a las 9:30 de la noche.
Ya sabéis además que los árbitros están ultimando su preparación para estar a punto a partir del miércoles de pasado mañana. Uno de los líneas de primera división, de los auxiliares asistentes, César Noval Font, es cirujano plástico y a la vez árbitro asistente de primera división, y ha decidido que de momento no se reincorpora para preservar la salud de pacientes y compañeros.
No reincorporarme a la actividad futbolística con el inicio de la liga. El motivo de esta decisión es doble: por una parte, preservar la salud de mis compañeros, de todos los componentes del fútbol que reiniciarán su actividad próximamente, y por otro lado, preservar la salud de mis pacientes, a los cuales nos debemos y para con los que tenemos un deber y obligación. Durante este periodo de confinamiento no hemos podido realizar el grueso de nuestras cirugías. Nosotros realizamos principalmente cirugía estética, pero también realizamos cirugía reconstructiva. Y es por ello que entendemos que en este momento debemos centrarnos en la labor asistencial que realizamos de forma diaria y postergar la reincorporación a la actividad futbolística.
Continuamos en el partido de la 1:38. La Liga Portuguesa ha sido la segunda de nuestro entorno en volver tras la alemana. Ha vuelto a puerta cerrada, con los 2 grandes, Benfica y Oporto, tropezando. Los 2 lideran la tabla, empatados a puntos, a falta de 9 jornadas para el final. Allí en Portugal, en Oporto, está Alberto Bueno, exjugador del Real Madrid, del Rayo y del Leganés. Alberto, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y gracias por atendernos,
Nada, un placer, como siempre.
Oye, ¿ya echarías de menos el verde, la competición, después de tanto tiempo?
Sí, la verdad que se hacía largo. Es cierto que ha sido una parada completamente obligada y todo lo que nos ha pasado pues ha sido una pena que estamos sufriendo todos, pero es cierto que volver un poco a la normalidad, a hacer nuestro trabajo, lo que más nos gusta, pues siempre es agradable.
Jugasteis a puerta cerrada, ¿cómo fue la experiencia? No sé si ya habías jugado antes en esas circunstancias.
No, que recuerde, no había jugado, o sea, casi algún partido amistoso de pretemporada, pero algo muy 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 esporádico. Fue algo extraño. Es cierto que ver nuestro estadio sin nuestros aficionados, que son el pilar fundamental en los partidos, pues no es agradable, pero nos tenemos que adaptar a esta realidad ahora. Y bueno, el club intentó acompañar, digamos, con algunos cánticos, algunas imágenes, algunos diseños que habían hecho para nosotros, para bueno, sentir ese calor que no podía ser presencial, pero sí tenerlos en nuestra mente.
Pero no es lo mismo, es como fantasmal, ¿eh? La verdad, el campo sí. Tan vacío, tan con ese silencio tan tremendo, se oye cada voz de cada futbolista, ¿eh?
Sí, se escucha cada indicación, cada grito, cada aliento de cada compañero y cada rival. Es verdad que se hace raro, porque al fin y al cabo, pues en el campo hay un montón de ese ambiente, ¿sabes? Que es propio que del fútbol, del deporte, que sin eso no, los deportistas no seríamos nada. Primero lo más importante es apelar por la salud y por la seguridad, pero es cierto que ojalá podamos contar con nuestros aficionados y los aficionados en general, porque el fútbol sin ellos pues no es la misma cosa.
Aquí estamos con el debate de si debe volver parte del público a los estadios a partir de nuestras próximas dos jornadas igual, pero después, según la fase en la que estén las ciudades, etcétera, etcétera, allí en Portugal, donde el COVID ha pegado bastante menos, por otra parte, ¿se habla también de esto o allí se ha descartado?
Si te digo la verdad, no lo sé a ciencia cierta. He leído alguna declaración de alguna persona pues diciendo pues en parte cosas lógicas, que es decir, bueno, nosotros ¿por qué no podemos traer con cierta precaución, con cierta responsabilidad aficionados si, por ejemplo, en las playas o en algunas calles principales y demás hay ciertas aglomeraciones, por ejemplo? No aglomeraciones, pero sí cierta multitud de personas. La cosa es intentar llevar a cabo ese proceso, esa readaptación a lo que antes era normal, de una forma coordinada y ordenada, ¿sabes? Al fin y al cabo, yo creo que no solamente es ocupar un tercio o la mitad o el 25% del aforo del campo, sino es saber cómo van a llegar esa gente allí, cómo va a ser los aledaños del estadio. Eso yo creo que va a ser un poco lo que la gente tiene que controlar y evitar, pero ya te digo que ojalá se pueda llegar a un punto de encuentro de esa manera.
¿El confinamiento lo viviste en Portugal o en España, Alberto?
Aquí en Portugal.
En Portugal.
En Portugal.
Y ha sido menos confinamiento que en España, ¿no?
Ha sido una manera más tranquila. La verdad, todas las normas y los sobre todo las restricciones han sido prácticamente nada. Entonces, pues bueno, ya los portugueses y la gente que vivimos aquí, es cierto que hemos sido bastante responsables y bastante respetuosos con la situación que estamos viviendo.
De hecho, los números de Portugal son incomparables con los nuestros, ¿eh? Ha habido muchísimas menos fallecimientos y muchísimos menos contagios a pesar de todo eso, ¿eh?
Sí, ya te digo que Portugal ha sido un ejemplo para esto que estamos viviendo. Ya te digo que ojalá no lo hubiésemos vivido. Y a partir de ahí, intentar retomar lo que antes no valorábamos tanto como normalidad, pero ahora mismo, después de esto que estamos pasando y de estar mucho tiempo pasando en casa y que muchas familias lo están pasando realmente mal, pues ojalá volvamos a tenerlo.
Bueno, volvisteis contra el Moreirense 0-1, vi el resumen de 100 veces que jugáis ese partido, lo perdéis una, y esa fue el sábado. El gol de ellos es un churro, con perdón del término. Y encima fallasteis un penalti en el 93, que enviáis el palo, y un buen puñado de ocasiones, ¿eh?
Increíble, la verdad que haciendo un poco ahí, después de los partidos siempre nos cuesta a muchos de los jugadores de descansar con facilidad. Llegué a casa, me puse a ver el partido ya un poco, porque no te creías un poco lo que había pasado. Y yo creo que es de los partidos que más superiores hemos sido, más ocasiones hemos tenido. Yo creo que tuvimos tres palos, un penalti en el último minuto que no conseguimos marcar, ocasiones, el portero de ellos fue el más destacado y el gol de ellos es una auténtica carambola. Bueno, sí. El fútbol es así, tenemos que levantarnos, es cierto que las derrotas duelen siempre. Yo creo que duelen un poquito, pues de alguna forma, un poquito menos cuando te sientes satisfecho con el trabajo que has hecho, sobre todo durante la semana transportar al partido lo que has estado trabajando, pero siempre al fin y al cabo somos egoístas, queremos ganar, queremos más los tres puntos por nosotros y por la gente que encima no podía estar acompañándonos en el campo, pues se lo debíamos un poquito a ellos.
Tenemos aquí una buena colonia portuguesa, como sabes, de jugadores del fútbol portugués, así que te quiero preguntar, porque tú los conoces bien, Joao Félix, estaba en Benfica, en Lisboa, tú en Oporto, pero le habrás visto montones de partidos. Le está costando esta primera temporada, es verdad que las lesiones le han perjudicado. ¿Era previsible, crees?
A ver, es un jugador muy joven. Yo cuando le vi aquí el año pasado, el debut y los primeros partidos fue una grata alegría para los que nos gusta el fútbol. Es un jugador joven, con mucho talento, con cualidades. Además, no es por quitarle valor, pero es cierto que cuando encima aquí en Portugal juegas es un jugador ofensivo y juegas en un equipo puntero, siempre vas a destacar más. Es decir, tienes más facilidad para que tus cualidades salgan a relucir. Yo creo que también la gente mira mucho el valor que pagaron por él. Al fin y al cabo, pagar 120 o 130 millones es un valor muy alto. Entonces yo creo que sí, esa losa pesa un poco a la hora de que todo el mundo espera lo mejor de él. Pero yo creo que es buen futbolista y que con un periodo de adaptación más o menos normal, yo creo que va a ser un jugador a tener en cuenta.
Fíjate que el que se ha sentado muy bien y ha causado una gran impresión es Felipe. Claro, es todo lo contrario. Es un tío ya muy experimentado, pero aquí ha causado sensación, ¿eh?
Sí, es un jugador además que casa la forma y en el estilo y en la mentalidad que es el Atlético de Madrid. Si acaso Joao Félix es un jugador, pues bueno, como le pasó también a Griezmann, que son jugadores talentosos, que son jugadores que a priori en el Atlético de Madrid por su forma de jugar parece que no cuadran, pero luego terminan cuadrando y terminan teniendo resultados y rendimiento muy muy bueno. Pero Felipe es todo lo contrario, es un jugador que defensivamente es muy fuerte, muy concentrado, muy bueno en el corte, en la bola parada. Yo creo que es un acierto por parte del Atlético de Madrid, tanto él como Herrera, que es un jugador que no ha tenido tanto de momento, no ha tenido tanto eco o tanta repercusión en el Atlético de Madrid, pero es un magnífico jugador, ¿sabes? Y que claro que el Atlético tiene mucha competencia ahí en el medio, pero me parece un jugador por encima de la media también.
Sí, es verdad que aquí le está costando. ¿Y aquí te veremos en España pronto? ¿Hasta cuándo tienes contrato ahí en Boavista, no Porto, Alberto?
Bueno, yo siempre voy aquí año a año, me gusta ahora pues estar un poco, sentirme bien en los sitios donde estoy, y si es algo recíproco, pues bueno, pues siempre tengo la posibilidad por mi parte de continuar un año más. Lo de volver a España o no, al fin y al cabo, pues nunca se puede saber. Es cierto que yo en España pues siempre me he encontrado genial, magnífico, me he sentido valorado, me he sentido siempre respetado, como que allí mi juego siempre la gente lo ha entendido muy muy bien. Así que no sé qué deparará el futuro, pero ya te digo, nos quedan creo que son 9 o 10 partidos para terminar la temporada, terminar de la mejor forma posible, intentar colocar a Movistar lo más arriba, porque eso significa que la temporada ha sido buena, y eso también repercutirá positivamente en mí también.
Pues que sea lo mejor para ti, que elijas lo mejor posible tu futuro. Alberto, un abrazo, muchísimas gracias.
Un placer hablar contigo, un abrazo grande.
Adiós.
Soy David Matamala, tengo 7 años y juego en el Prebenjamín de la Roza Club de Fútbol. Os quiero presentar a Paloma Maraver, jugadora del Senior B, y un espejo donde mirarnos, porque además de ser jugadora, es uno de esos héroes sin capa, es enfermera.
Nos hemos buscado hoy un presentador de lujo para nuestra siguiente protagonista, Paloma Maraver, una de esas héroes o heroínas sin capa que decía Javier Rodrigo.
Sí, mejor presentador que yo seguro. Podríamos hablar con Paloma porque es jugadora del primer equipo de Las Rozas, pero en este contexto también porque trabaja en la UCI del Hospital Montepríncipe y seguramente le ha tocado vivir en primera línea de fuego los 3 meses más duros de su vida.
Paloma, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
No te quejarás de presentador en el día de hoy, ¿eh?
No, la verdad que no.
¿Qué tal estás? Ha pasado el tsunami, supongo. ¿Estás un poco más tranquila?
Sí, ya está la cosa un poquito más tranquila. Esperemos que se mantenga así y que siga decreciendo un poquito el tema y que no vuelva a surgir, que es el miedo que realmente nos da a todos.
¿De 0 a 10 cómo ha sido de duro para ti todo esto?
Pues la verdad que ha sido bastante duro. Yo lo calificaría como un 8 o 9 porque es verdad que al final no estábamos preparados para lo que venía en ningún aspecto, ni a nivel psicológico, ni a nivel de país. No, ha sido un golpe bastante duro. Pero bueno, al final hemos conseguido salir adelante como otras muchas veces y, y orgullosos del trabajo que hemos realizado, del equipo de los compañeros y del hospital.
¿Te ha dejado secuelas en lo personal? Porque estaba escuchando estos días a gente que sabe de lo que habla y dice que ahora es cuando estáis empezando a notar ese tsunami del que hablábamos, ¿no? Las consecuencias del esfuerzo terrible que tenéis que haber hecho.
Sí, bueno, al final el cansancio físico es inevitable porque ha sido ya no solo, o sea, nuestro trabajo de por sí ya, aunque no lo parezca, sí que genera un gran esfuerzo físico y mental todos los días, y si le suma o algo tan negativo como la pandemia, pues a nivel físico sí que nota bastante cansancio. Y luego, bueno, yo sí, a nivel emocional, creo que todavía no nos ha dado tiempo a pararnos a pensar y a recapacitar en todo lo que hemos tenido, pero sí que tengo compañeros que sí que a nivel emocional están de baja, de hecho, en casa. Y bueno, yo, gracias a Dios, todavía no he sufrido ese choque y espero no tenerlo.
Paloma, el fútbol nos parece muy importante a todos los que nos gusta. Imagino que a ti que lo juegas, pues seguramente mucho más. ¿En qué lugar queda el fútbol o cuál es el espacio que le ha dejado la pandemia o que tú le has dejado incluso al fútbol en estos meses de lucha a vida o muerte por acabar con la enfermedad?
Bueno, yo al final, a mí el deporte me encanta, el fútbol la verdad que también, si no jugaría. Pero yo mi profesión es la sanidad, es lo que realmente a mí me apasiona, en mi profesión, mi trabajo, y creo que las vidas humanas están por encima de cualquier, es el valor principal del todo. Entonces sí que da mucha rabia no poder jugar, porque la verdad que da mucha rabia y mucha impotencia. Al final el fútbol es deporte y también como un método de escape, pero creo que priva la vida humana, ¿no? Porque si no hubiese vida humana tampoco habría fútbol. Entonces sí que a lo mejor se quedaría ante, si tuviese que elegir entre el fútbol y la salud, el fútbol se quedaría en un segundo lugar.
¿Y en qué medida te ha podido ayudar ser deportista, jugar al fútbol, por ejemplo, a la hora de tirar de motivación, que seguro que la has cultivado haciendo deporte, esa motivación para enfundarte en el EPI y meterte en la UCI a librar batalla, o la forma de concebir esto, ¿no? Como un equipo, ¿no? Eso de que si presionamos tenemos que ir todos a la presión, si replegamos también tenemos que replegar todos, porque si solo lo hacen unos y no otros, pues no hay manera, ¿no? ¿De qué manera has aplicado tú todo lo que el fútbol te ha enseñado para afrontar esta situación?
Yo creo que principalmente el trabajo en equipo es algo fundamental, porque hay veces que, igual que en el fútbol, a lo mejor la defensa tiene que tirar un poco más del equipo, hay veces que nosotros en el hospital algún compañero no puede, pues tiras tú un poquito más por él y al día siguiente él tira un poquito por ti, tanto a nivel emocional como a carga de trabajo. Entonces, al final, bueno, cuando te metes en el EPI, nosotros llegaba una hora de la mañana, en torno a las 9, 9:30, después de hacer toda la gráfica, de preparar toda la medicación que teníamos que administrar durante la mañana, nos vestíamos, nos poníamos el EPI y nos metíamos en lo que era la zona COVID, y ahí nos tirábamos 2-3 horas, y luego salíamos y ya empezamos otra vez, y ya te desvestías y ya continuabas la jornada laboral, que te daba una hora como mucho para terminar de escribir todo lo que habías hecho y poder contarle el parte a tus compañeros de por la tarde. Entonces, eso comparado con el fútbol, al final es como cuando tú entras en el terreno del campo, sabes que tienes una primera parte de 45 minutos y otra segunda parte de 45 minutos, donde lo vas a tener que dar todo para llevarte esos 3 puntos a casa, y pues aquí igual tienes esas 2 horas de trabajo, 3 horas súper intensas, que luchas y que te cargas y con máximo esfuerzo para conseguir nuestros 3 puntos, que era proporcionarle al paciente los mejores cuidados e intentar que saliese adelante, que para eso ha sido nuestro. Uh-huh. O sea, nuestros 3 puntos eran eso, conseguir que ellos saliesen.
Uh-huh. Ahora estamos hablando mucho, es el debate que tenemos esta semana, de jugar con o sin público en los estadios. Nosotros incluso hemos debatido al arrancar este programa de eso, pero nosotros no somos especialistas sanitarios ni hemos vivido tan de cerca como tú la pandemia. Si a ti como especialista te preguntaran en la Liga, ¿tú qué responderías? ¿Hay que meter ya el público en los estadios o hay que esperar a que esto acabe a puerta cerrada y ya ver qué pasa la próxima temporada?
Yo creo que habría que esperar un poquito. La verdad, no estamos como para jugarlas con aglomeraciones, que si luego se puede, fantástico, porque al final la grada también es fundamental en todos los deportes y en el fútbol también. Pero como ya te comentaba al principio, creo que ahora mismo lo que priva es la salud. Ha muerto muchísima gente, ha muerto sobre todo la generación, yo creo que para mí es la más importante que tenemos, que son los mayores, y por ellos, por todo lo que ellos han luchado para que nosotros estemos donde estamos ahora, nos toca luchar a nosotros ahora un poquito por ellos y sacrificarnos un poco. Al final, con suerte conseguiremos volver a la normalidad y conseguiremos volver a tener los estadios llenos, pero creo que todo tiene un tiempo y un momento. Entonces, y principalmente por lo que te digo, se lo debemos a todas las personas que ya no están, hacer ese pequeño esfuerzo, que en comparación con todo lo que han sufrido, para mí es mínimo, y poder volver dentro de poco a estar como estábamos.
Pues conviene escuchar a quien ha vivido en primera persona una lucha tan dura como esa frente al COVID, nada menos que en una UCI, en este caso en la del Hospital Monte Príncipe, con el deporte paralizado, lógicamente, por motivo de la pandemia. Paloma Maraver, que un trocito del Premio Princesa de Asturias es tuyo también,
Sí, bueno, la verdad que sí, es algo que no nos esperábamos, pero bueno, como ya yo suelo decir siempre, al final nuestro trabajo está siempre ahí, no solo ahora con el COVID, que es verdad que igual se ha visto un poco más, no sé cómo decirlo, más reivindicado o más valorado, pero que luchamos todos los días con muchas cosas, no solo con el COVID. Es verdad que esto nos ha afectado todo, al ser algo que nos ha afectado a nivel mundial, pues nos, a lo mejor nos hemos dado más cuenta de ello, pero bueno, al final es nuestro trabajo, es nuestra profesión y para mí es mi pasión, la verdad.
Gracias,
bueno,
Paloma.
Duro, pero sí, saldremos todos. Así que nada, agradecer a la población todo el esfuerzo que ha hecho por y que siga adelante, que seguro que lo conseguimos todos juntos.
Gracias, Paloma, y un beso,
Venga, gracias.
Gracias, Rodrigo.
Hasta mañana.
Y vamos con las últimas informaciones, nos quedan apenas 2 minutos y medio para el final. En baloncesto ha hablado Willy Hernán Gómez, ¿y qué ha dicho Blas?
Bueno, una voz autorizada, el jugador de los Hornets, de la NBA, militando en Charlotte, pasando allí el confinamiento, y en el foro Luis de Carlos que organizó el Real Madrid, habló de un asunto que a Florentino Pérez le gusta mucho, si realmente el Real Madrid tiene nivel para incluso disputar una liga como la NBA.
Se podría decir que el Real Madrid, sin duda, es un equipo de nivel NBA, no solo por capacidad de clubes, no solo por instalaciones, sino por talento y por el nivel de competitividad. Yo creo que el Real Madrid siempre busca los mejores jugadores. Hay muchísimos jugadores que podrían estar también en la NBA que están jugando al máximo nivel en el Real Madrid. Y bueno, para mí el Real Madrid es el mejor equipo de Europa y sin duda podría ser un equipo también de NBA.
Clifford Lee, por cierto, dijo que Luka Doncic está entre los 5 mejores jugadores de la actual NBA. Quedan 10 días del toro para que arranque la fase final con ese Real Madrid-Gran Canaria esta semana. Como tarde el miércoles conoceremos todos los horarios.
Gracias, Blas.
Gracias, hasta luego.
Nos quedó 1 minuto y medio, pero podemos escuchar a Santiago Arias, que acaba de hacer declaraciones. Bonilla.
Sí, para los medios del club, el futbolista colombiano del Atlético de Madrid, hablando sobre la vuelta a la competición, que ya estaban esperando no solo los jugadores del Atlético, sino creo que todos los futbolistas de primera y segunda división, y también sobre el difícil escollo que va a ser visitar San Mamés en ese primer encuentro de la reanudación de la Liga.
Bueno, ya era hora, la verdad que hacía mucha falta, ya queríamos regresar, queríamos jugar, creo que no solo nosotros, sino todos los jugadores, todos los equipos. Entonces creo que va a ser bonito y va a ser como empezar una temporada prácticamente. Complicado, siempre es un rival difícil, es un rival que le gusta jugar, que le gusta atacar espacios por fuera. Pero bueno, creo que hemos entrenado bastante bien, hemos entrenado fuerte, creo que estamos siempre pegados al plan de trabajo que tenemos, que es bastante bueno, y esperemos que para nosotros el día del partido pues salga todo bien.
Con Santiago Arias nos vamos, os quedéis con las noticias de las 2 con Felipe Serrano. El partido de la 1 vuelve mañana a la 1:03. Hasta mañana.